Buenas tardes. Gracias, Señor, por la oportunidad de estarnos una vez más reunidos en tu nombre. Y te pedimos que siga hablándonos, Señor, a nuestro corazón en esta tarde. Que seas tú en todo tiempo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Dios me dio el tema del mensaje de esta tarde, yo todavía no había escuchado el mensaje de viernes, tampoco el de domingo, porque estuvimos fuera. Entonces digo, voy a escuchar, a ver qué pasó, qué fue lo que habló Dios a su iglesia. Y viene siendo en el mismo sentido, el mismo mensaje. Y yo aprendí una cosa, que cuando Dios dice una cosa más de una vez, dos o tres veces, cuando hace hincapié en un asunto, en algo, es que tenemos que estar atentos. Nos está hablando, nos está enseñando algo. Así que en el mundo en que vivimos, recibimos o vemos malas noticias todo el tiempo. Noticias de guerras, de muertes, catástrofes, así. Catástrofes naturales, así. Desesperación, falta de amor. Hay muchos lugares en el mundo que la gente sufre hambre. Y son todo malas noticias. Y el Espíritu Santo de Dios, yo estaba ahí haciendo los apuntes, y cuando estaba pensando en esto, vino, Él me dijo, porque no es que viene a nuestra mente, es que Él nos dice, Él me dice, para cada mala noticia que recibes, Jesús te da una noticia llamada Evangelio. Evangelio, buena noticia significa Evangelio. Y más que nunca, la iglesia necesita ser iglesia. Y el cristiano, nosotros necesitamos ser verdaderos, de verdad. El mundo está más que nunca necesitando de verdad. Así que el tema del mensaje de hoy es nacer de nuevo. Vamos a ir a Juan 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del 1. No voy a leer todo el relato, pero voy a leer hasta el 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Hasta aquí. Yo me pongo a imaginar cómo fue el encuentro de Nicodemo con Jesús. Fue, me imagino que muy, muy interesante, muy bonito, muy bonito. Y Nicodemo era un maestro de la ley, como dice la palabra, era un fariseo, conocía bien las Escrituras, pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Solo podemos entender el Evangelio a través del Espíritu. Y para el mundo, para el hombre natural, el hombre carnal, el evangelio es locura. Es locura. Amar a mis enemigos es una locura. Perdonar a quien me hace daño, locura. Entregar mis diezmos y ofrendas, peor todavía. Amar y soportar unos a otros, otra locura. Renunciar a mi propia voluntad, impensable, una locura. El hombre natural no puede comprender eso. Yo no puedo comprender eso si no es por el Espíritu. No puedo, no soy capaz. ¿Y cómo voy a reconocer si soy el Espíritu o si soy o estoy siendo carnal aún estando en la iglesia? Porque pasa mucho. Y en los últimos tiempos, más, todavía más. ¿Cómo puedo reconocer? Bueno, el hombre carnal, ¿qué es lo que busca el hombre carnal? Lo primero, su propio interés. En 1 Corintios 15, en el versículo 19 dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que muchos vienen a la iglesia, muchos vienen a Dios buscando un beneficio. No es que Dios no te va a dar, es lo que desea Dios, es bendecirnos. Pero si tu motivación es solamente recibir un beneficio, no vas a permanecer. Porque a la primera que te diga no, Dios, te vas. Eso es una señal de que estoy siendo o de una persona que es carnal, aún estando en la iglesia. Fuimos llamados a vivir una vida nueva, no una vida fácil. Porque Dios, Jesús dijo en su palabra, en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mira, el reino de las tinieblas, el enemigo de nuestras almas, trabaja todo el tiempo, no, muchas veces no para sacarnos de la iglesia, porque él cambia la estrategia. Yo no sé aquí en España, pero por ejemplo en mi país, antes era muy común que vieras una persona que llegaba a la iglesia y ahí tenía, ¿cómo voy a decir? Tenía demonios y se echaba fuera los demonios, manifestaciones. Y hoy día eso no pasa mucho, es muy raro que pase, porque el enemigo cambia de estrategia. No quiere que la persona sea libertada. Entonces lo que hace es dejarte venir, dejarte escuchar la palabra, pero no te deja ponerla en práctica. No te deja practicar, no nos deja practicar. Te envuelve, te distrae, te mete cosas aquí al oído, entras aquí, escuchas la palabra y dices, oh, maravilla de palabra, me ha tocado, Dios mío, voy a cambiar. Y sales por la puerta o llegas a casa, ya te pones a mirar otras cosas y pasa el día, pasa el tiempo y no te das cuenta de que estás ahí y no creces. Eso es lo que quieres, la estrategia del enemigo. El enemigo no es que salgas de la iglesia, es que permanezcas aquí, pero viviendo una vida carnal, no la vida plena que el Espíritu Santo desea darte, desea darnos. Porque el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como una fe sin obras. Tú crees, pero no es capaz de practicar. Jesús está todo el tiempo diciéndonos, todo el tiempo. A mí me dice, Raquel, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y yo puedo pensar, pero yo soy cristiana, yo canto, predico, doy diezmo, soy buena persona. ¿A que sí? Y él me dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que entregarme tu corazón entero. En Salmo dice, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Dame tu corazón y voy a mostrarte, a enseñarte cómo me necesitas. ¿Cómo me necesitas? Me llama a arrepentirme de mi naturaleza carnal, no solamente de un pecado puntual. Yo puedo hoy cometer un pecado, puedo mentir y arrepentirme. Voy delante de Dios, de Jesús y le digo, Señor, perdóname por la mentira que cometí, que dice. Y Él me va a perdonar. Y puede que la semana que viene yo vuelva a fallar, vuelva a mentir. ¿Por qué? Porque no me arrepentí de mi naturaleza caída. Lo que nos hace pecar es la naturaleza caída, es la naturaleza carnal que tenemos. Y si me pongo en plan pedir perdón solo por los pecados que tengo, voy a empezar a seleccionar, por así decir. No sé si me entendéis. Porque por ahí puedo aceptar que una persona que dice una mentirita así pequeñita, no pasa nada. Y que un adúltero, yo lo condeno. O una persona, una falsedad, puedo perdonar. Pero a un, yo que sea un ladrón, no. Y para Dios no es así. Todo es pecado. Yo no puedo entrar en este plan de que esto puedo, esto se puede y esto no. Todo es pecado. Por eso tenemos que arrepentirnos de esta naturaleza carnal de pecado y llevarla a la cruz todos los días. Necesitamos de la luz de Dios en nuestra vida todos los días, porque si no, nos perdemos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Puedo decirle a Idalina que me pida un favor. Raquel, ¿me puedes hacer esto? Esto. Digo, sí. Pero aquí digo, ay, otra vez la viene, y viene esta pesada a pedirme algo. El sí exterior tiene que ser el sí interior. Y de la misma manera, el no. Verdaderos. Dios nos llama a ser verdaderos, a nacer de nuevo, a sernos espirituales, hombres y mujeres espirituales. ¿Y qué es lo que busca el hombre espiritual? Vamos a leer en Colosenses 3:1. Solo una parte, la primera parte dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Busca las cosas eternas. Tiene su corazón en el cielo. Atesora riquezas del tesoro en el cielo. Se alimenta de la palabra. El espíritu solo adora en la nueva naturaleza. Ojo, el espíritu solo adora a su creador en la nueva naturaleza. En la naturaleza carnal, no. Porque la Biblia dice, el espíritu está listo, pero la carne es débil. O sea, el espíritu siempre va a adorar, siempre quiere adorar, pero solo se manifiesta, solo adora en la nueva naturaleza, en la naturaleza espiritual. Y adoración es más que cantar, ya hemos dicho, más que orar, más que hacer lo que es correcto. Adoración es una forma de vida. Así como vemos a gente, muchas no. Ya habéis oído hablar de gente que, veganos, de los veganos, que no comen nada de origen animal. No sé cómo son capaces, pero... Y no es que no comen solo en la comida, no, nunca, no comen nada de origen animal. Es una forma de vida. Así como hay veganos, hay deportistas, hay los adoradores. es una forma de vida. Y un adorador adora con todo, con los oídos, adora con las manos, adora con los ojos, donde pongo mi mirada o donde no la pongo. Eso es una manera de adorar. Adora con la mente. Si alguna vez estoy ahí y viene un pensamiento impuro, y al momento clamo a Jesús. Jesús, socórreme. ¿Qué es lo que me va a decir Jesús? Pon tu mirada en mí. Y si pongo mi mirada en Jesús, soy capaz de someter a mi mente y no pecar. Y no pecar. Un adorador adora con todo, todo lo que tiene. En Salmos 34:5 dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Y donde llega, donde entra la luz de Jesús, no hay lugar para tinieblas. Donde Dios está, donde entra Dios, no hay lugar para el pecado. Adorar es dar de comer al hambriento, cuidar a los enfermos, vestir al desnudo, visitar al preso, recoger al forastero, dar de beber al sediento. En todas esas personas está Dios. En todas ellas está Dios. En Mateo 25, del 35 al 40, vamos a leer, porque me pareció un pasaje muy bonito. El 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Adorar. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? ¿Queremos adorar a Dios? Estemos atentos a lo que pasa alrededor nuestro. Estemos atentos a lo que pasa a mi prójimo, a nuestro prójimo. Estamos atentos. ¿Por qué nos crió Dios para adorar? ¿Ya os pusisteis a pensar? ¿Será que le falta adoración a Dios, María? Yo creo que Dios es soberano. Él de por sí solo se basta, se sobra y mucho más. Y aun si necesitara de adoración, en el cielo la tiene mucho más perfecta de lo que le damos a Él. Pero Dios es tan, tan grande, tan amoroso, nos ama tanto que nos pide que seamos verdaderos adoradores, porque un verdadero adorador busca vivir una vida en santidad. Y eso atrae a Dios, lo trae para cerca de nosotros. ¿Y por qué quiere Dios esto? ¿Por qué quiere Dios que le adoremos, que tengamos una vida de verdaderos adoradores? Para que Él pueda revelarse a nosotros. Porque lo que desea darnos Dios es una vida abundante. Y no nos puede dar, no nos puede dar esa vida si no estamos viviendo una vida de santidad, si no estamos viviendo según su voluntad, si no estamos obedeciéndole, si no vivimos como verdaderos adoradores. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y solo podemos hacer esto a través de la obra perfecta de la cruz. Porque en la cruz todo fue redimido, todo fue consumado. El acceso a Dios nos fue liberado en la cruz. Y la gracia que Él derramó sobre nosotros en la cruz nos da poder, nos da el poder necesario para vencer el pecado, al pecado. La gracia nada es para eso, es para vencer al pecado. Y lo que me hace querer una vida de santidad es el amor de Dios. Este amor que me constriñe y me hace no querer entristecer a su Espíritu Santo. Y no querer entristecer a su Espíritu Santo en ningún momento. El amor de Dios me hace querer vivir esa vida de santidad. Esa vida plena que me ofrece Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo que más impactaba a la gente que tenía acceso a Jesús, que lo conocía, no era su manera, no solo era su manera de hablar, pero sobre todo era su amor. Eso era lo que impactaba a la gente, lo que muchos no podían entender, pero podían sentir el amor. Y eso es lo que desea Jesús para nosotros, vivir una vida de santidad, vivir ese amor que Él derramó por nosotros en la cruz. Así que mi oración en esta tarde es que Dios nos ayude a vivir este amor y que este amor nos lleve a vivir una vida de santidad, de ser un verdadero adorador en estos tiempos finales de la iglesia en la tierra, que no es fácil. Es como dijo Fernández, como dijo el hermano, es ir contra la corriente del mundo. Es locura para el mundo que estemos aquí en pleno viernes de verano. Es una locura, pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, dentro de nosotros, sabemos que necesitamos estar más y más cerca de Dios, más y más buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, del cielo. Poner nuestra mirada en lo alto, en las cosas de lo alto. Y que Dios nos ayude a llevar esta vida de santidad. En el nombre de Jesús.